Bienvenido a un a una edición más de Escalera de la Dependencia, en el programa de El Bueno, el Malo y el Feo, en la radio legendaria española de la discapacidad, donde estamos en la barandilla.org. Y está en los mandos Lozi, como porque sin él no podíamos realizar el programa. Y lo presenta y lo dirige.
¿Hablo yo? Sí. José Manuel Doladel.
Amadeo Arriba, un servidor. Y cuando quedamos, comenzamos.
Pues comenzamos ya.
Ya.
¿Sí?
Sí, hombre.
A la vuelta del verano.
¿Cuándo quedas?
Venga, Amadeo. Bueno, muy buenas, amigo.
Muy buenas, ¿qué tal?
Lozi ya lo he visto, está un poquito blanco porque se ha ido a la playa, pero ya ha vuelto y ya se le ha quitado. Ya se le ha quitado el
color. A lo mejor es pintura.
Ah, no, no es pintura. Oye, ¿y tú qué tal? ¿Dónde has estado?
Yo he estado en Asturias y en Segovia.
Y en Cuellar, ¿no? Cuellar.
Cuellar, que ahora mismamente son las fiestas.
Son las fiestas. Bueno, vamos a decir que hoy es martes, aunque este programa la gente lo escucharán esta noche o lo escucharán el miércoles. Luego el jueves, hoy es martes y Amadeo, yo directamente, fíjate, iba a pensar en tu pueblo, en las fiestas de tu pueblo,
sí.
Pero a la vez he pensado que tenemos a un amigo por teléfono, que hoy no vamos a hablar de fiestas.
No.
Fíjate.
No, porque lo que vamos a hablar es más peliagudo.
Es más peliagudo. Hoy vamos a hablar y vamos a dar por cerrado esta parte donde venimos de vacaciones, ¿no?
Sí.
Lo damos por cerrado y hablaremos
sí.
en otro programa.
Sí, sí.
Y hoy vamos a ir a algo muy delicado porque, Amadeo, tenemos que centrarnos mucho en el tema del suicidio. Tú sabes que el próximo 10 de octubre es el Día Mundial, un día que se dedica a luchar contra esta lacra social que hay en España y en el mundo entero, que es el tema del suicidio. Pero en España hay gente que pensamos que hay que hablar más.
Y es una lacra que nunca, siempre está presente, por desgracia.
Siempre está presente. Hoy mismo, hoy, este martes y mañana miércoles, 10 personas se van a suicidar en España, que se dice pronto. Y como decimos en otros programas, si hoy o mañana, en lugar de 10, se suicidan 8, pues pasado mañana serán 8 más.
Sí.
Porque todos los días, más de 4.000 personas en España, a lo largo del año, toman una decisión terrible. Terrible para ellos, porque indiscutiblemente no tenían otra salida, porque cuando uno se suicida, yo no lo sé, nunca me he intentado suicidar, pero por lo que dicen todos nuestros amigos, la gente que hoy vamos a hablar por teléfono y que vamos a tener alguno incluso a lo mejor en el estudio, pues hay una realidad. Si se intenta suicidar es porque no tienen, Amadeo, ninguna salida.
Yeah.
Es lo único que les queda, el suicidio. Y las familias, detrás de esas 4.000 personas que han tomado esa terrible y definitiva decisión, detrás de ello hay miles y miles de personas que siguen sufriendo. Yo creo que hoy, Amadeo, fíjate, si te parece, hablamos con un amigo de Andalucía,
sí,
que es una persona que entiende de suicidio. Es conocido en las redes sociales como El Ciudadano.
Pues venga, adelante.
¿Te parece?
Sí.
Don Francisco.
Muy buenas.
Muy buenas, fíjate, buenas. Yo... a la vez que cuando he nombrado, te nombro a ti, me ha vuelto otra vez la alegría, porque quería empezar este programa con alegría, ¿no? Pues como hacemos todos los programas. Pero a la vez que le iba preguntando a Amadeo, me venían conversaciones que he tenido hoy precisamente con personas, con padres de que sus hijos se han suicidado. Y esta semana que estamos tratando de ayudar en las redes a localizar también un chico, vamos a hablar luego, un chico con enfermedad mental que se ha escapado de casa. Es lo que todos estamos pensando, fue el jueves pasado. Todos pensamos que ojalá se haya escapado con 37 años, me refiero a que se haya ido a divertirse, y no lo que mucha gente puede pensar, y que están llorando y sufriendo en un pueblo pequeñito, de aquí de la Comunidad de Madrid, pues que probablemente tantos días desaparecido, pues que una probabilidad muy importante es que incluso se baraja que se haya suicidado. Esto, en otros colectivos, esta chica de 18 años, que también la pobre ha desaparecido, pues todos pensamos, los padres, todo el mundo pensamos que esta chica, pues bueno, que alguien le ha podido, bueno, violar, matar, o que se ha podido ir por ahí, muchas cosas, pero nadie se le ocurre plantear que se haya podido suicidar. En este otro caso, pues lo he comentado, por eso te digo que me gustaría ser como más relajado, pero la verdad es que son cosas que te duelen. Querido amigo Francisco Javier Moreno, El Ciudadano.
Bueno, gracias. Buenas tardes, José Manuel.
Querido amigo, decía que tú entiendes de esto.
Bueno, entiendo, pero yo no soy psicólogo ni psiquiatra, yo soy afectado. Soy... ¿Se me oye?
Sí, sí, sí.
Soy afectado y puedo contar mi experiencia. Soy afectado como familiar en primer grado de un familiar que se suicidó. Soy afectado como dirigente de un equipo de personas cuando yo era militar y estaba en activo, de algún subordinado que también intentó suicidarse. También algún conocido o amigo que lo ha intentado o que lo ha logrado. Lo ha logrado, o bueno, que ha desaparecido. Y también soy afectado en primera persona porque, bueno, padezco un trastorno de salud mental, trastorno de personalidad, que según los estudios que hay sobre el suicidio, somos un colectivo con más riesgo que otras personas que no lo padecen. Y bueno, estuve a punto de desaparecer. Lo que pasa que en último momento me acordé del sufrimiento que había sido para mi familia. El primer fallecido, concreto fue mi hermano, y me arrepentí. Y no lo hice. Pero bueno, estaba pensando tiempo, mucho tiempo obsesionado con morirme, con deseando acostarme en amanecer. He dejado de pasar por el puente Tiana durante mucho tiempo, vivo en Sevilla, actualmente. Porque mi obsesión era llegar frente a tirarme. No me asomaba a los balcones porque pensaba en tirarme. Bueno,
Francisco.
Pero, sí, pero ya en este momento estoy bien, estoy fuerte, gracias a la familia, a los terapeutas, a los psiquiatras y a mi esfuerzo personal. Perdona que te interrumpa.
No, decía Javier que el primer programa, o sea, la primera persona que vamos a entrevistar hoy, que era una persona que lo ha vivido en propia carne y que lo ha vivido en su familia. Entonces yo decía, fíjate, Javier, le estoy tratando de dar vueltas, porque tú eres una persona, sí, has sido militar de profesión.
Efectivamente.
Con lo cual tú, pues tenías gente a tu cargo y tenías gente por encima que te cuidaban, que te veían si estaba pasando por una depresión. No se ve, porque fíjate, me decías que un subordinado tuyo se intentó suicidar. ¿No se llega a captar esto desde fuera?
En aquellos momentos no, lo capté. Después ya, con la experiencia de vida, yo creo que ya no lo capté 100%, pero me di cuenta. Porque hay signos, o sea, hay signos de alerta. Me acuerdo que en el caso de un subordinado mío, pues otro compañero que era bastante mayor que yo, tenía experiencia, me vio que yo estaba decaído por el suceso y me dio, digamos, uno de los signos, ¿no? Que era, me decía este hombre con mucha sabiduría, dice, observa que el que va solo a tomar café o a tomarse una cerveza y va siempre solo, al final cae en una depresión, que es otra de las causas, por lo visto, según los estudios, el 50% de los suicidios o más está asociado a la depresión. Y bueno, ya con el tiempo me di cuenta de un signo de alerta ese, otro signo de que sea muy introvertido. Hay signos, ¿no?, que se ven. El problema es que ni yo estaba preparado, ni está preparada la sociedad, quizás porque el suicidio es un tema tabú en nuestra sociedad. Y hay que hablarlo porque la mejor forma de prevenir de momento es conocerlo. Conocerlo y reconocerlo, los signos premonitorios o signos anteriores al suicidio.
Fíjate, yo te preguntaba, Javier, te preguntaba, y tú a la vez, cuando me estabas diciendo que uno de los de las características es la soledad, yo estaba pensando esta mañana, te he dicho que he hablado con mucha gente, ¿sí?, entre ellos nuestro compañero Paco Forte, porque claro, que no hemos contado al principio que el bueno y el malo y el feo siempre nos lo adjudicamos. En este caso nos lo hemos adjudicado, que el feo se lo hemos adjudicado a Paco el Ciego, que no ha venido.
Otra vez.
Pues Paco está un poquito, está malito, por eso no ha podido venir. Y esta mañana, cuando estaba hablando con él del programa de la tarde, me explicaba, te hablo del año 82-83, que mira que ha llovido desde el año 82-83. Paco estaba, claro, Paco era, bueno, el ciego, él estaba estudiando en Valencia y los veranos pues aprovechaba para vender cupones y ganarse unos dineritos. Y ahí conoció, me explicaba un señor, un buen vendedor de aquellos tiempos, un vendedor ciego de los buenos, pues le enseñaba a vender. Y dentro de esta amistad que hicieron, fíjate si hace años, pues este vendedor ciego de 60 años le pedía a Paco que le ayudara con su hijo, porque Paco lo veía pues un tío trabajador, un tío que estaba terminando económicas, y le explicaba que su hijo era una persona muy solitaria, que no quería salir, que no quería tener relación con la gente, que había perdido todo estímulo, ¿no?, por salir con la gente, y le pedía a Paco y a otro compañero de Paco que lo sacaran, por no alargarlo. Lo sacaron, siguió con esa depresión que entonces no estaba diagnosticado, sino que era un chico raro y fue a visitar psicólogos y tal, y terminé diciendo que se suicidó, ¿no? Al poquito tiempo se suicidó. Fíjate esa característica, luego vamos a hablar con otra persona donde nos hablaba de su hijo también, de esa soledad. Fíjate lo que ha dicho, qué importante, Javier, que es una característica de tres casos que estamos comentando, común en los tres. ¿Es así?
Sí, 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 es una, no es imprescindible, pero digamos que es una, un factor de riesgo que se puede ver y debemos estar educados para eso. Y los primeros que tienen que estar educados son los padres con los hijos, los niños, sobre todo ahora en la adolescencia, ¿no?, que vemos que se suicidan muchos niños en edad escolar. Si los padres y los maestros del entorno estuvieran más encima, verían esos signos o otros que también, esperamos. Ese es uno de los más característicos, por eso lo he nombrado y por eso coincide en los tres casos que tú has tocado hoy.
Oye,
muy similar.
Otra pregunta, ¿tú crees, te digo porque hoy que estamos tratando con afectados, ¿no? No con, que a veces vienen otros profesionales, tú ahora que ya lo has conseguido superar, ¿esto es como el alcohol o como el tabaco, que tienes que estar siempre pendiente? Me explico, uno ha dejado ese fumador, uno es, pues yo que sé, es ludópata y tiene que estar pendiente de la monedita, del tabaco. Tú que ya me has explicado tu experiencia familiar, la experiencia tuya personal y que lo has intentado, ¿tú ya estás curado?
No. Bueno, curado. ¿Qué es curado?
Bueno, curado, me refiero que no vas a volver a recaer o que lo tienes muy claro de cómo no recaer, igual que.
No quisiera recaer, pero. No puedo asegurar que mañana vuelva a entrar en una fase depresiva. Ni yo, ni nadie, ni ningún médico. Salvo, vamos a ver. Había que distinguir entre dos casos de autolesión, ¿no? O de. A ver si sirve, para no ser. El mayoritario, que el mayoritario está asociado a un problema de salud mental o de consumo de sustancias, de drogas. Y las drogas y la salud mental es una pesquilla que se mueve la cola, ¿no? Sería como si estuviese todo junto. No fueran de la mano, pero caminaran por el mismo camino. La enfermedad mental, el consumo de drogas o la ludopatía, o sea, cualquier adicción.
Sí, lo que se suele llamar patología dual, ¿no? Sí. Para los que entienden.
Patología dual. Yo, de hecho, lo he traducido. También he tenido que estar una fase de un programa proyecto hombre para dejar el alcohol en mi caso y estoy recientemente salido, pero efectivamente ni estoy sano de beber alcohol ni estoy sano de que vuelva a tener ideas suicidas. Lo que se aprende es a controlarlo, a llevar una vida ordenada, sana y estar pendiente a ver tus síntomas de cuando puedes caer en la fase depresiva y bucear, o sea, un día que dice, no tengo ganas de levantar, porque los que tenemos una enfermedad mental, la mayoría entra en depresión sin motivo, ¿no? Como dice la gente, es que se suicidó y no tiene motivo, no tenía motivo, tenía familia, tenía novia, tenía dinero, tenía trabajo, y se suicida, claro, porque a lo mejor tiene una enfermedad mental, y tenemos una depresión, los psiquiatras le llaman, creo que es endógena, vamos, quiere decir que parte de nosotros, de nuestro interior hacia afuera, y no podemos, o sea, yo estoy consciente y no bajo la guardia. Lo que pasa es que ya no me asociono, me viene a lo mejor flashes, como le digo yo al psiquiatra y al psicólogo, te vienen flashes, pero he aprendido técnicas de parar el pensamiento y desviarlo. Y entonces, mientras que lo consiga, pues seguiré yo.
Mira, una característica también muy común, fíjate, en muchas personas, ¿no? Sobre todo en la juventud y en muchas personas, es el creer que están bien. Lo hablaba de seguramente con la persona que luego vamos a hablar, y esta mañana también con Paco, este chico, porque este chico no reconocía estar enfermo, se veía raro, ¿no? Te hablo de los años 82-83. Él se veía raro, se veía extraño, pero no estaba malo para ir a un psicólogo o a un psiquiatra. Eran los pensamientos que tenía. ¿Esto es así también?
Sí.
¿Que la gente no reconoce su patología en muchos casos?
Sí, yo te puedo... Bueno, yo además de del tratamiento de la sanidad, pues estoy en contacto con compañeros enfermos, compañeros que han intentado... Digo compañeros, pues bueno, compañeros de enfermedad, ¿no? A través de mi asociación, que es una asociación de enfermos mentales, en concreto es Avance, de trastorno de la personalidad, que somos uno de los que los diagnósticos que más riesgo tenemos de suicidio, y hemos estado en contacto. También de a través de FEAFE, la Federación de... Y he conocido a un espectro amplio de personas directamente afectadas de la salud mental. Y cuando los que estamos un poquito más, como digamos, no sanos, como hemos dicho antes, sino más estable, hemos tenido ya más experiencia, hemos vivido muchas terapias y conseguimos controlar nosotros la enfermedad en vez de la enfermedad nosotros. En las últimas reuniones que hemos tenido, porque hacemos reuniones de vez en cuando, a nivel de, te hablo de la Andalucía, y hemos llegado a la conclusión que lo primero que la primera condición para poder sanar de una enfermedad mental es tomar conciencia de que tienes la enfermedad y quieres curarte. Claro, tú si no eres consciente de que estás enfermo, no vas a hacer ninguna cosa para curar, para sanar o para mejorar. Entonces nosotros hemos llegado a la conclusión, los enfermos que nos hemos reunido, que es el primer caso.
Falta, Francisco, falta visibilidad.
Sí.
Falta visibilidad al mundo de la salud mental, de la enfermedad mental, que se hable más de ella, igual que se hablamos del suicidio.
Tenemos dos grandes tabúes en nuestra sociedad. Bueno, puede que haya más, pero así que yo, de los que yo me siento afectado, es uno, al estar enfermo mental y la salud mental, y el suicidio, porque está todo muy relacionado. Pero, ¿te puedo contar mi opinión? ¿Se lo
Sí, sí.
Mi opinión es que efectivamente hay que tener más visibilidad. No sé por qué alguien piensa que... No hablemos del suicidio. Por ahí, claro, yo no me voy a poner una pegatina ni nadie. Me he suicidado. Pero fíjate, la sociedad además ha tomado o está tomando mucha conciencia de, por ejemplo, las violaciones, el abuso a los menores, el maltrato a las mujeres. Eso eran temas, como tú dices, en el año 82 eran casi tabú. Nadie quería hablar. Y hoy se anima a que se denuncie y que se hable. Nosotros no vamos a denunciar, oye, que no voy a denunciar que tengo ganas de suicidarme, pero llega un momento cuando estás solo que no sabes con quién hablar. Hasta que llegas a convencimiento de que es una enfermedad, y dices, bueno, ¿y a quién le digo yo esto para que piense que estoy loco? ¿Entiendes? O sea,
sí, sí.
Se debería de normalizar no el hecho, sino hablar, tratar el problema, ver qué signos estén nos muestra una persona que a lo mejor no quiere hablar, pero que lo puede hablar. O sea, sí, se debería normalizar el hablar y tratar los temas.
O sea, tú eres partidario de lo que dicen muchos profesionales de la salud, psiquiatras, psicólogos, afectados, que habría que hablar, lo que venimos comentando, que habría que hablar mucho más y no tener vergüenza por en televisión hacer programas sobre el suicidio, quitar ese mito donde la gente también tiene mucho miedo a comentarlo, ¿no? Y a explicar, porque hombre, es muy duro. Pero yo creo que gente como tú, valientes como tú, estáis haciendo un gran favor a la sociedad y un gran favor al colectivo. probablemente no lo sepa mucha gente, no escucha poca gente, te vea poca gente, pero en serio que es muy importante que esta determinación y este paso que has tomado tú, que tú en las redes sociales hemos empezado por poder ciudadano, porque sí, no tienen ningún inconveniente en hablar de temas políticos y hablar de salud mental.
No tengo ningún inconveniente. Y salud mental en concreto, desde este año que es donde estoy más fuerte, ya he ido a dos, he intervenido en dos grupitos y me ha gustado mucho. La verdad es que en directo con las personas me emocioné, ¿no?, de contar la evidencia y eso. Pero sé que he ayudado a bastantes personas. Igual que yo he sido ayudado a otros, por otro. Y bueno, sí. Hay que poner un granito de arena, lo ponemos.
Bueno, pues vamos a poner un granito de arena. Yo te voy a recomendar que en Sevilla, no sé qué gente vendrá de Sevilla, pero desde Almería vienen un par de autocares y de bastantes sitios de España va a venir gente aquí en Madrid. El día 9 de octubre, por cierto, nos vamos a una concentración. Bueno, unos dicen concentración, otros decimos manifestación, una concentración, manifestación. A las 12 del mediodía en la Plaza de España aquí en Madrid, que iremos hasta la Puerta del Sol, ya lo hicimos el año pasado. Y como te digo, de Andalucía va a venir gente. De hecho, la Junta Directiva Nacional de FEA, perdón, de todo FEAFES Andalucía, van a estar. Entonces, me gustaría que te vinieras, y no sé si nos da tiempo ahí a hablar en el programa de televisión o a saludarte, pero sería un placer que te vengas ese día y poderte ver.
Sí, pues a ver si lo organizamos y sí. Para el 9, ¿no?
Para el 9. ¿Sabes que el día 10 es el Día Mundial de la Salud Mental?
Sí, el Día de Prevención, pues eso, estaría encantado.
Sí, eso es, lo vamos a hacer en Madrid el domingo, así luego el lunes cada uno puede hacer en su comunidad lo que quiera. Pero aprovecho ya que ha salido a relucir la importancia que tiene la visibilidad y hablar de estas cosas, porque creo que es bueno que se hable de todos los temas. Una de las cosas que se va a hablar allí, que de los principales motivos de esa manifestación-concentración, es que las personas con enfermedad mental, todo eso lo capitanea la Asociación El Timón, que los debes conocer, de Almería.
El timón es de Almería, sí, también lo conozco.
Exactamente, pues ellos están defendiendo que una persona con enfermedad mental, cuando cometa un delito, pues que se le trate como un enfermo, que no vaya a la cárcel como un delincuente. O sea, ellos son su principal motivación para esta concentración y manifestación es esa.
Sí, sí, pues también lo he sufrido. En cambio, no he ido a la cárcel, pero vamos.
pero por ahí has estado.
He sido juzgado por un juicio de farsa que cometí cuando estaba un poquito más afectado.
Un poquito más
afectado. Y no se tuvo en cuenta la perturbación. Pues dije, bueno, pero usted sabe, está en sus razones, ¿no? Porque sabe leer, sabe escribir, distingue de bien del mal. Pero con un enfermo mental, cuando sí, la enfermedad lo domina a él, no es dueño de sus actos.
La verdad que le tenías que haber dicho, Gorri, que es el gerente de una asociación de aquí de personas con trastorno mental aquí en Madrid. Yo le he escuchado en el Congreso aquí, en la Asamblea de Madrid, decirle al presidente, oiga, que yo estoy loco pero no soy tonto. Entonces habría que decirle eso a la policía, oiga, que está loco pero no soy tonto. Con perdón de las personas que se no me malinterprete la discapacidad intelectual, ¿no? Pero decir, oiga, que sé leer, ¿cómo lo va a saber leer? Si usted... Bueno, oye, que Francisco, que ha sido verdaderamente un placer empezar el verano. Yo he estado nervioso contigo, te lo digo en serio, porque es un día, tú sabes que esta persona que desapareció del jueves pasado,
sí,
sabes que conozco a su padre, sabes, no lo quiero decir en antena lo que estamos hablando por respeto al padre que quiere pues un poco preservar, ¿no? Ese sí, tema tan delicado, pero bueno, algunos nos emocionamos fácilmente y para mí de verdad que ha sido un placer estos días de vacaciones chatearnos y bueno, y conocerte. Porque sé que estás luchando por dar visibilidad a la salud mental y en el tema del suicidio pues no te corta nada decir, oiga, yo me he intentado suicidar y afortunadamente pues fracasé y aquí estoy para enseñar a quien quiera lo poquito mucho que sé. Francisco Javier Moreno de la Torre, el ciudadano.
El ciudadano.
El ciudadano, el ciudadano. Claro, que es andaluz. Bueno, amigo, espero verte en muchas ocasiones.
Le veo muy animado, ¿eh?
Él es muy animado.
Eso gusta.
Bueno, muy
animado ahora. Eso gusta.
Te pillamos hace unos meses o hace unos años y seguro que no.
Y eso, olvídalo.
Pero hace un añito y medio o dos años, sí, de pegarme día y día sin levantarme porque no tenía fuerza para levantar.
No estaba el horno para bollos.
Francisco, un consejo que te doy. Apárcalo, dime, para siempre.
Hombre, ¿eh? Es un tema.
Apárcalo, gracias, para siempre. Que no vuelvan más.
Yo lo
Amadeo.
Amadeo Arribas, Amadeo Arribas, que aprovecho para decir para alguna oyente que tiene buena paga, tiene buen sueldo y es soltero, es libre como los taxis, Amadeo.
Es que si no lo dice, revienta.
Un abrazo muy fuerte, El Ciudadano. Nos vamos con música y seguimos con otra entrevista. Un abrazo muy fuerte, Francisco.
Muchas gracias.
Adiós.
Cartas en el cajón y ninguna es de amor. Nunca un príncipe azul por tu vida pasó. Ves las horas marchar frente al televisor.
Bueno, Amadeo, y seguimos con la segunda parte del programa. Yo creo que hoy, fíjate, vamos a llamar más gente, pero con nuestro amigo de Sevilla y con una catalana, que ahora nos vamos a ir a Cataluña, a Castellbisbal. Castellbisbal. No sé si lo he dicho bien, pero ¿te suena, Amadeo?
Castellbisbal.
Ha parecido. Bueno, pues allí nos vamos a ir. Allí nos vamos a ir.
¿Barcelona?
Barcelona.
Ah, Barcelona, sí.
Sí, ¿cómo es eso? Si la bolsa sona, ¿cómo era eso?
La bolsa sona.
Tú como yo, tú no te acuerdas. Vamos a preguntarle a Maite, ¿cómo es eso que decís en Cataluña si la bolsa sona? ¿Cómo es?
Barcelona es buena. ¿No? Si la bolsa sona, Barcelona es buena, ¿no?
Eso es, eso es. Muy bien dicho. Bueno, oye, a mí me gusta empezar, tenemos que empezar así, un poquito con alegría.
Sí.
Digo en alegría porque estos programas donde hablamos de cosas tan tan complicadas y tan duras, ¿verdad, Amadeo?
Claro.
A veces tenemos que hacer un poquito de alegría, porque vamos a hablar con una persona que también nos va a hacer revivir historias muy duras. Y nos va a dar mucho que pensar. Yo, Amadeo, creo que te has quedado antes con las ganas de preguntar a nuestro amigo invitado algo.
Sí,
¿qué querías preguntar?
Quería preguntarme de el suicidio.
Claro.
¿Qué pasa cuando una persona se quiere suicidar por problemas económicos y cómo se puede solucionar?
O sea, eso te hubiera gustado preguntar.
Eso quería yo preguntar.
Vale, y luego otra, te digo porque si no para este programa
y
para
otra
otro,
pregunta.
Yo es que ese no me atrevo todavía, aunque no lo tengo muy claro. Si el tema de la economía está favoreciendo que haya suicidios o no. Tú sabes que hay gente que opina que sí, pero toda la vida ha habido suicidios y no todo el mundo se suicida por temas económicos.
Lo que pasa es que, por ejemplo, las tragaperras es un motivo por que se separe la pareja y luego haya suicidio.
Exactamente, la adicción a la ludopatía.
La ludopatía.
Que haya muchas separaciones. Y luego apuntabas
y luego,
otra cosa.
La otra es... ¿Es justificado el suicidio cuando uno lo hace porque la novia lo deja?
Fíjate, eso te he visto lo que apuntabas y por eso te he preguntado, porque eso está clarísimo que no. No existe hombre, Amadeo,
no,
ni existe mujer
no existe.
Que valga la pena suicidarse
no
porque nos ha dejado. que se vaya a paseo.
Pues hay gente que sí, que parece que...
Pues no, no, Amadeo.
Pues están muy equivocadas.
Están
la gente,
muy equivocadas.
Muy equivocadas, porque hombre, como mujeres, hay muchos.
Claro, fíjate, como hemos contado en la primera parte del programa, si cada día en España, solamente en España, se suicidan 10 personas, seguro que a lo mejor alguno igual es por eso. Pero seguro que una vida, sobre todo no la vida de la persona, que lo vale, ¿eh? Pero sobre todo todo lo que lleva detrás la familia. O sea, eso que has dicho, Amadeo, de que si vale la pena... No, clarísimamente no, porque detrás del que
nada,
ha perdido la vida
nada.
Hay una familia, una madre, hay unos hijos, hay una mujer.
Para mí es una tontería, para mí es una tontería, porque si hay un rey muerto, rey puesto.
Rey puesto, vale. Bueno, vamos a entrar con el tema de alguien que, como nuestro anterior invitado, pues sabe más que tú y yo, Amadeo, por mucho que hayamos escuchado y todos los días oímos hablar de suicidio y de compañeros, que es Maite Coma. Maite Coma... es una madre.
Hola.
Hola.
Ay, estás muy bien.
Has dicho hola.
Hola, ha dicho eso. Que...
¿Y tú qué has dicho? Nada.
Nada, yo me he callado. Oye, la presentamos, ¿no? Es que con la broma de lo de Cataluña ya pensaba que la había presentado.
Venga, preséntala.
Bueno, Maite Coma, muy buenas.
Buenas.
Bueno, te he presentado. Aquí nos hemos puesto a hablar, Amadeo y yo. Te he presentado, si no te voy a presentar ahora. Como una persona, una madre, que llevas luchando pues ya unos cuantos meses. Y unos cuantos años por el tema del suicidio, por el tema de que las personas necesitan apoyo y cuando si encima padecen algún tipo o están en una depresión y no reciben apoyo porque no se lo permite la ley de la familia o por la soledad, que la sociedad tiene que estar más concienciada y tiene que haber protocolos de actuación ante las personas y ante los intentos de suicidio. Lo he contado muy así por encima, Maite, pero yo sé que tú tienes una historia muy dura que contar. Tu hijo lamentablemente no superó y terminó suicidándose. ¿Cómo fue esa historia, Maite?
Bueno, David, pues bueno, era una persona que cuando superó, bueno, acabó la adolescencia, pues se encerró mucho en sí mismo. Yo estuve con una depresión, entonces bueno, pues fui a un psicólogo y me recomendó que hiciéramos terapia familiar. Entonces lo vieron a él y quiso hablar con él. Entonces, bueno, él estuvo una temporada yendo al psicólogo. No es que, bueno, iba bien. Luego él pidió ir al psiquiatra. Dije, bueno, a ver, era mayor de edad. Tenía 18 años, 18, 19 años. Y bueno, estuvo yendo una temporada al psiquiatra. A ver si superaba. No sabíamos lo que tenía, porque realmente yo un día antes, ya harta de que no me dijeran nada, a la consulta del psiquiatra le pregunté claramente qué tenía mi hijo. Y él me dijo que tenía fobia social. Era incapaz de estar con un grupo de gente, joven o mayor, se agobiaba mucho, y él se encerraba en casa con el ordenador y ya está. Entonces, bueno, pues él, pues al final le dio medicación, el psiquiatra, pero él dice que lo ponía muy espinoso. Entonces él dejó la medicación. Siguió yendo al psiquiatra, pero tuvo una pelea con el psiquiatra y dijo que no iba más. Aquello que, bueno, iba trabajando, estaba un mes trabajando, luego se volvía a poner a estudiar. Pero bueno, él seguía, a ver, en su casa, en internet y ya está. Y no había manera de que él saliera, ¿no?, con gente, ¿no? Al final, bueno, pues un primo suyo se dio cuenta de que, bueno, a David le pasaba algo. Porque yo le decía a todo el mundo, decía, es que era exagerada porque es tímido, ya está, ya saldrá. Pero bueno, no. Y al final, bueno, pues con su primo estuvimos buscando, porque realmente, claro, a mí, fuimos a una asociación en San Cugat del Vallés. Y bueno, una asociación y estuvieron con un psiquiatra y me comentó de que, bueno, de que la fobia social no era una enfermedad, era un síntoma de una enfermedad. Que claro, si quería ir allí tenía que ir a aceptar y ir a un psiquiatra que le diera un diagnóstico para poder ir. Pero bueno, él dijo que nada, ahí de la China, que no iba. Y bueno, pues en estas que a mí me operan de un pie y unos días antes pues lo veo muy nervioso. Entonces, bueno, salgo del hospital. Había quedado con su hermana para ayudarme a subir en la escalera, porque en mi casa no tenía ascensor, y me empieza a decir de que está mal, que lo persigue la policía, que esto no puede ser, que está mal. Bueno, a ver, David, pues vamos al médico. No, yo me voy a casa. Bueno, consigue hablar con su hermana. Yo, como había estado hablando con algún médico, y bueno, me decían como era mayor de edad, pues bueno, yo digo, a ver, si yo lo llevo, tengo que intentar convencerlo para que vaya al hospital o vaya al médico. Habla con su hermana dos o tres horas, van por la calle, que si un hombre con una barra de palo lo está persiguiendo, que es la policía secreta, que los quieren coger, que es culpa de los médicos. Bueno, en fin, todos en estado de shock, diciendo que le pasaba a David, porque realmente no sabíamos si tenía... Él cuando falleció tenía 23 años. Yo he leído mucho, dicen que muchas enfermedades mentales se diagnostican a partir de los 20, entre 20 y 30 años. Entonces, claro, yo tampoco me he quedado con la cosa de a ver qué podía tener mi hijo, ¿no? Entonces, bueno, pues llegamos a casa. Bueno, él sigue en sus 13, yo hablo con el padre de mi hijo. Estamos separados, pero ya tenemos una relación con una tía suya. Bueno, a ver si entre todos podemos convencer a David que vaya al médico. No hay manera. Mi hija localiza a un psicólogo amigo nuestro, que él se negó a ir. Nos dice que puede ser un brote psicótico. Entonces, bueno, pues vamos a 061 y, bueno, nos dice que si él no quiere ir, que no pueden hacer nada. Que, bueno, que...
A ver,
si no es agresivo, que no se lo pueden llevar. Digo, bueno, a ver, está, pero dice cosas incoherentes. Bueno, si no ha dormido, me dijo que no había dormido en 3 días el David. Y no tenía medicación, le dijimos a la doctora. Dijo que, bueno, que si no había dormido, ya dormiría. Entonces, bueno, pues en la madrugada se quitó la vida.
Qué duro. Tú, fíjate, antes de nada estaba pensando, ¿tu hijo era algo... Vamos a ver si soy capaz de, para que me entiendas y no molestarte. ¿Tu hijo era, tenía alguna característica especial? ¿Lo veías un poquito raro? Te pregunto, me refiero que sí, era un joven introvertido ya con 15, con 16 años.
Sí, sí. Luego supongo que también fumaba un poco de María, también le ayudó eso. También le ayudó. No es que fumara mucho, pero algo fumaba de María. Entonces, claro, pues...
O sea, que también él tenía otra adicción, aparte de...
Sí, sí.
Vale. Oye, volvemos otra vez a eso que has comentado. O sea, queda claro que tu hijo tenía algunos antecedentes, ¿no? Por un poco situarnos la audiencia. ¿Tu hijo tenía algo un poquito... no sé, que a ti antes se te hubiera ocurrido ir al médico en estos tiempos, si te hubieras conocido y se hubiera hablado más del suicidio, se hubiera hablado más de la salud mental, ¿tú hubieras ido antes al médico? Eso te quería preguntar. Digo, al médico, al psiquiatra...
Es que yo, José Manuel, nunca se me pasó por la cabeza que se podía suicidar. Es que nunca se me pasó por la cabeza. Yo veía que el David no estaba bien. Pero, a ver, claro, es que tampoco... ¿Dónde acudía yo? Si me dicen, bueno, es bipolar, es esquizofrénico, pues yo voy, busco asociaciones para que me puedan ayudar y así no me avisa, eso me dice el psiquiatra, ¿me entiendes? Yo, al no tener un diagnóstico, yo andaba muy perdida. Yo le decía a mi médico de cabecera, el David no está bien, bueno, que venga a verme. David, ve al médico. Yo, bueno, al médico si estoy bien. Claro, es que es mayor de edad tu hijo, es que es mayor de edad, es que tú te dices aquí que si no quieres ir, porque ya saldrá. Es que, claro, yo es que me he sentido una inútil para ayudar a mi hijo.
Y una de las cosas que está reclamando, en este caso, que lo comentaba al principio, el tema de los protocolos. O sea, te sorprendió cuando tú pediste esa ayuda esta respuesta, ¿no? Que si no dormía, bueno, pues ya dormirá.
Sí, sí, nos quedamos un poco así. Bueno, me llamó mi hija, la pobre, porque era incapaz de articular palabras como veía mi hijo. Mi hija, la pobre, es la que llamó.
¿Y cuál?
Mi hija mayor llamó y, bueno, y entonces cuando colgó dice, mamá, no va a venir nadie. Digo, ¿qué me estás contando? Y él, bueno, hizo intención de dormir, pues supongo que vio tanta gente allí y dijo, bueno, así me dejan tranquilo. Dice, me voy a dormir, le doy un beso a cada uno. Los que estábamos, ya llevamos 10 personas allí, 10 personas que nos dio un beso. Y se fue a la cama. Pero ya quedó con su hermana de que al día siguiente iría al médico. Pero bueno, ya no llegó.
¿Crees que se podía haber hecho algo?
Sí. A ver, yo... Primero de todo, que en mi pueblo han cerrado el ambulatorio por la noche. Yo estoy convencida de que mi hija va a buscar al médico, viene el médico y le ingresa. Estoy convencida. Pero esa persona, a ver, esa persona que estaba en el SEM... Bueno, pues supongo que ese día pues no tenía muchas ganas de trabajar, así de claro te lo digo. Porque, a ver, no cuesta nada de mandar una ambulancia con un médico y que lo vean, porque mi hijo necesitaba un médico. No digo, no, a ver, yo creo que lo había ingresado, pero bueno, es que no lo vio ningún médico, es que a mi hijo lo abandonó la sanidad. A mi hijo lo abandonó. Y eso es lo que más me duele. Que mi hijo era una persona. Y me decía de que le tuviera la atención médica. Eso es lo que a mí realmente me duele. Y estoy luchando ahora para que abra el ambulatorio. Estoy recogiendo firmas en mi pueblo. Voy a ir al alcalde, si no me voy al parlamento me da igual. Y el SEM está imputado, está en una causa de homicidio imprudente. A ver, la doctora del SEM la tengo imputada. A ver cómo va la cosa, pero bueno, los médicos, los jueces por desgracia tapan mucho los médicos. por desgracia.
Bueno, yo creo que, fíjate, esta postura tuya, de igual que un padre cuando a un hijo le han diagnosticado mal,
sí,
y decide recurrir, pues yo creo que tú estás en tu derecho.
No, sí, sí, es que yo mira, yo un día se lo dije a una política. El tiempo que podía dedicar a mi hijo lo dedicaré a hacer justicia y que no pase más.
Una de las cosas que hemos hablado fuera de micrófono y que sí, tú te quejabas amargamente es del
sí,
porque tu hijo, mientras que acudía al psiquiatra, hasta que se peleó, porque creía el que está, la frase esa que dicen muchas personas, ¿no? Todos los psiquiatras nos tratan mal y no queremos ir al médico porque nos tratan mal, ¿no? Eso es lo que pensaba tu hijo.
Sí.
Tú lo que te quejabas es que tanto el psicólogo como el psiquiatra no te dejaran formar parte de esa curación, de ese tratamiento que hacían a tu hijo. A ti no te dejaban entrar, y es lo que tú reclamas, ¿no? Que los padres también tienen derecho, cuando un hijo está pasando por una mala situación, el poder ayudarle.
Sí, sí, es que parece que es cuando es mayor de edad, como ya se supone que, a ver, es adulto, muy bien, pero bueno, si tiene un problema, yo creo que ningún padre, aunque tu hijo tenga 40 años, es igual, lo vas a querer ayudar. Y a ver, yo nunca he dicho que, a ver, se supone que, a ver, que es confidencial lo que hace el médico-paciente, eso no lo discuto, pero que a mí me debe dar unas pautas. Yo sé, según la psicóloga, bueno, estaba encerrado, pero bueno, ya iba saliendo, y bueno, ya iría. Ella no me dio nunca ningún diagnóstico a la psicóloga. Y el psiquiatra me dijo que tenía fobia social. Un diagnóstico muy, a lo mejor hubiera necesitado más tiempo, pero bueno, si es algo que no funciona realmente, pues avísame, ya dejo de ir. Pues bueno, me había llamado, oye, mira, ¿qué pasa con el David?
Fíjate, es que eso es lo que te iba a preguntar, Maite, el psiquiatra no te llamó para decir, oye, mira, que sepas, es que estoy pensando, es que me parece una barbaridad lo que estamos comentando.
No,
lo que estás comentando.
Es que no me llamó para nada. No.
O sea, el psiquiatra no te llamó para decir, oye, mira, es que tu hijo, en teoría nos hemos peleado, pero no es que nos hayamos peleado, es que ha querido dejar de venir por estas circunstancias. Nadie te informó.
No. A mí me dijo el David un día, me he peleado con el médico, nos hemos mandado a no sé dónde, y ahora pienso en caso del tío ese. Digo, a ver, David, por favor, vamos a buscar a otro. Que no, yo no voy a ningún psiquiatra más. Que todos son malos, que todos, bueno, en fin. Entonces, claro, pues bueno, y en ese momento, a ver, pues ya hubo, bueno, luego cuando pasó esto, a ver, esto fue, me parece que fue casi en octubre, antes de que pasara, ¿no? Entonces luego él empezó otra vez a estudiar y parecía, a ver, que no es que estuviera bien, pero me parecía que hacíamos un esfuerzo el mismo, ¿no?, para salir adelante. Y a mí lo que me duele, a ver, yo te estoy diciendo de que a lo mejor no hubiera acabado igual, pues Manuel, si hubiera venido un médico, a la larga. Pero al menos, ese día me estaba pidiendo ayuda. Y él, como nada, nadie nos hizo caso. Eso es lo que a mí me mató toda la vida, porque, a ver, si él no era capaz, me tenían que haber escuchado a su hermana y haber hecho caso a su hermana. Un niño de 23 años que tenía toda la vida por delante. No hay derecho que hagan eso con la gente. Y, a ver, yo pienso que una enfermedad mental, yo, nadie se la busca.
Sí.
Y a mí en el pueblo, a ver, mira, no quiero hablar de esto porque es que me pondría más nerviosa, porque es que dicen de todo, es que parece que una persona que se suicida, no sé, es que...
O sea, eso que, fíjate, un poco el motivo de este programa, tú sabes que el día 10, el sábado día 10 de septiembre es un día especial, ¿no?, para el mundo del suicidio, es el día,
sí,
el día mundial, ¿no?, de la lucha contra el suicidio. Y un poco por eso
sí,
hacíamos este programa, para tratar menos nosotros mismos y a donde podamos llegar de concienciar a la gente. ¿Tú crees que es importante y que hay que hablar cada vez más del suicidio, que hay que olvidar ese tabú que tenemos? Bueno, en España hasta hace pocas décadas, 50 o 60 años, el que se suicidaba no lo enterraban en Camposanto,
ya, sí,
por
sí,
ejemplo,
era,
¿no?
era pecado mortal.
Entonces eso se sigue ahora, o sea, la gente en el pueblo, que tú has actuado mal o que tu hijo es que estaba loco,
sí, eso, sí, eso.
Ajá.
Bueno, me han dicho de todo, es que me han dicho de todo. A mí me está costando mucho a ver, el sentido, más bien por, a ver, tengo suerte de que muchísima gente más te apoya, ¿no? Pero bueno, claro, es que no... A ver, a mí también me cuesta hablar del suicidio de mi hijo. Pero bueno, es que, a ver, él no lo atendieron. Es que si él lo hubiera atendido, a lo mejor hubiera tenido la enfermedad, o a lo mejor no, a lo mejor fue una cosa puntual, nunca lo sabré.
Mira, él va a un hospital, lo llamáis a un hospital por un tema de corazón, que ha dejado de respirar, cualquier cosa, no se presenta allí los médicos en media hora... Y esa noche
sí,
fallece y saldrían todas las televisiones de España.
Sí, 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 sí,
seguro,
sí, sí,
que todas las televisiones de España, entrevista con el médico, esto es una vergüenza. Ah, pero ¿cómo ha pasado con una persona con enfermedad mental? Y parece que nosotros mismos, el colectivo, pasamos de querer dar visibilidad a estos temas, pues así nos va.
Sí.
Entonces, sí, así no va, sí. Entonces, querida Maite, te tengo que agradecer de verdad. Yo sé que vosotros, nuestros oyentes, están dando cuenta lo importante que sois gente como tú y como Francisco Javier, el ciudadano, que nos hemos reído con su mote que tiene en las redes sociales, porque os atrevéis a dar la cara y os atrevéis a contar lo que otras personas no nos atrevemos.
Sí, bueno, es que a ver, es que es la realidad y es muy dura porque, a ver, eso, es que a ver, yo pediría a las personas, a ver, que ojalá la gente que se lo había pensado en un momento el tema de suicidarse, que a ver, que no, que siempre hay una salida, siempre, siempre hay una salida.
Siempre hay una salida,
siempre. Siempre hay una salida.
Pues mira, yo hablando hoy contigo, de verdad, Maite, estoy pensando, llevamos muchos años un grupito de gente, ya varios años, porque un año se dedique en España a la salud mental. Bueno, en el 2015 decíamos el de la enfermedad mental. Ya sabes que también vamos cambiando un poco el lenguaje, ¿no? Ahora ya el 2016 fue de la salud mental, el 2017 estamos apostando, y si no lo conseguimos, porque con este gobierno, y eso lo tiene que aprobar el gobierno, pues ya empezaremos a pedir el 2018. Pero la verdad que escuchándote, lo tengo yo, yo y todos los compañeros que formamos parte de este colectivo y que estamos apostando por dar visibilidad a las personas con problemas de salud mental y el tema del suicidio, lo tengo clarísimo que hay que hablar de la salud mental y del suicidio, ¿eh? Que digan lo que quieran los demás. Y que hay que apostar porque un año en España, o sea, bastante sufrimiento tiene esta madre. Y no te estoy, no le estoy diciendo hacia ti como en plan pelotas, que no nos conocemos, a lo mejor no nos volvemos a ver nunca, ¿no? Pero esta pobre madre, lo que ha sufrido para sacar ese hijo adelante, que no conseguirá sacarlo adelante, que se suicidara, y que tenerte que escuchar que en el pueblo hay gente que incluso hablan o miran mal.
Sí, bueno, sí. Yo, mira, te voy a decir una cosa. Incluso me han llegado a decir que, bueno, que está mejor donde está.
Me quedo con esa frase.
Sí, quiero decir,
Maite, de corazón, te apoyamos. Me gustaría volverte a llamar dentro de un par de meses y si quieres cada dos meses que nos cuentes cómo va ese tema judicial, porque yo no voy a decir que Dios te apoye, porque uno creerá lo que creerá, ¿no? Pero que tengas suerte un abogado apropiado y que ganes ese juicio. Porque, repito, si hubiese muchos juicios, si mucha gente se atreviera a hacer lo que estás haciendo tú de denunciar estos casos tan vergonzosos, seguro que había otros protocolos y no pasaría lo que está pasando contigo, que simplemente una médica decide que si no duerme lleva tres días sin dormir y si está broncas pero no le pega, pues que para qué, que no vamos a ir, que eso es lo que pasó con vosotros. Pues ese hospital, ese centro tendría que estar, pues como le pasaría en otro caso, mucho de corazón, o lo que se nos ocurra. Querida amiga, de verdad, muchísimas gracias por haber dado la cara y deseamos que la justicia con tu hijo ya no la vas a poder tener, porque yo a todo esto me has comentado que no estás pidiendo dinero, o sea, que nadie se equivoque, ¿eh?
No.
Maite Coma no está pidiendo dinero para que... No, está pidiendo justicia. O sea, está pidiendo que cuando una persona con problemas de salud mental, con una persona que no tenga salud mental, problemas de salud mental, simplemente que se quiera suicidar y pida ayuda, que haya unos protocolos inmediatos de actuación. Igual que los hay con violencia de género, pues que ocurra con nuestro colectivo. Maite, muchísimas gracias. Te deseamos lo mejor.
Por dejarme hablar.
Y si te parece, cada dos meses, porque tendríamos muchas cosas que hablar hoy, pero prefiero dejarlo aquí, cada dos meses vamos hablando y nos vas profundizando y cómo llevas todos estos temas.
Muy bien, muchas gracias.
Pues muchas gracias a ti de corazón.
Adiós.
Bueno, querido Loci, yo creo que... Mira, estoy emocionado, es que es un programa que... Estoy emocionado durante todo el programa, la verdad es que no sé ni cómo entrar ni cómo salir, porque es un tema duro. Yo me gustaría que la próxima semana, y lo vuelvo a decir... ese amigo mío, amigo de muchas personas, muy conocido, que su hijo ha desaparecido, pues hay muchas personas que pensamos lo que he dicho al principio, que si fuese una chica guapa, y es un chico guapo, si fuese una chica guapa pensaríamos en una violación, pensaríamos que se ha ido con un novio. Ahora muchos pues estamos pensando eso, que puede ser algo mucho más grave, y esperemos que no ocurra. El suicidio, hoy 10 personas, mañana otras 10. Se sigue sin hablar, nos ha comentado Maite lo que le pasó a ella, no recibió ningún apoyo, y ahí se ha quedado con un hijo muerto y con la pena que tiene ella de no poder o creer que no pudo defender a su hijo. Queridos amigos, nos vamos la semana que viene más, no tengo ganas de despedirnos de otra forma. Hasta la semana que viene, amigos. Hasta ahora, Loci. This is the end.
beautiful friend. This is the end, my only friend, the end of our elaborate plans, the end of everything that stands, the end, no saving.